horario y etcétera, y etcétera, y etcétera. Hace un momento mencioné acerca de lo grande que es Dios, lo maravilloso que es y que no tuvo límites en domingo, precisamente también, bueno, no el próximo, sino el domingo 16. Vamos a horario, sino levantarnos más temprano para venir al culto a las 6 de la mañana, que serían las 5 de la mañana en el horario normal. Hermano, yo en verdad le pido de todo corazón que no vea esto como una forma de un culto más, sino pueda poner en su corazón como el culto más especial del año como iglesia. Sin resurrección, vana sería nuestra predicación. No existiría razón por la cual llevaríamos el evangelio por medio de los ministerios, por medio de nuestra vida, por medio de nuestro ejemplo a otras personas, si nuestro Señor no hubiera resucitado. Entonces, lo que queremos hacer hoy, precisamente para poner el corazón de la iglesia, de todos nosotros, en el amor, en lo que Él hizo por nosotros, por medio de su resurrección, hoy queremos hacer una dinámica. Les van a entregar un listón a todos, entonces ayúdenme, hermanos, a repartirles. Y concéntrense aquí por un momento, hermanos. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Usted va a recibir ese listón. Y en ese listón, usted va a anotar el nombre de una o varias personas que pudieran ser invitados el día 16 al culto de resurrección a las 6 de la mañana. Entonces, usted piénselo, piense, a lo mejor está pensando en su mamá, en su papá, en el vecino, en Carlos, en Federico, en Benjamín, en María. Piénselo bien, piense en un nombre. Piense en dos nombres, en tres personas, en cuatro personas, piénselo. Una vez que tenga eso, entonces va a venir aquí al frente y va a agarrar un marcador, un marcador, y va a anotar el nombre de esa persona. Va a llevar un poquito de tiempo esto, pero tenemos que hacerlo muy rápido. Si vemos que el tiempo pasa y no podemos lograr esto, entonces vamos a hacerlo hasta el final del culto. Ahorita vamos a hacerlo hasta donde podamos alcanzar un término de unos 5 o 8 minutos aproximadamente. Si logramos hacerlo en ese tiempo, qué bien. Si no, lo va a tener que hacer hasta el final del servicio. No se preocupe, todos vamos a hacer eso. Entonces, piense en un nombre. Piense en el nombre de varias personas. Las que usted crea. Si tiene un lapicero, de una vez ponga el nombre. Si tiene un lapicero, ponga el nombre de esa persona que usted quisiera invitar al culto de resurrección el día 16 a las 6 de la mañana. Usted puede decir, voy a invitar a mi papá. Entonces ponga ahí el nombre de su papá, escríbalo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo que vamos a hacer es que usted, yo, toda la iglesia, vamos a venir aquí al frente, y aquí al frente está una cruz. Ahora, la cruz no tiene, algunos dirán, ¿cómo una cruz en una iglesia cristiana? Hermanos, a nuestros invitados también quiero explicarles esto. La cruz tiene un gran propósito, y la Biblia habla de la cruz de Cristo, donde fue crucificado. No hay nada de malo en tener una cruz aquí, así que no caigamos en esa trampa del diablo en hacer querer ver que esa cruz es un error o es algo que no debemos tener. Algunos toman la cruz para adorarla, venerarla, etcétera. Nosotros tomamos la cruz para recordar quién fue puesto en esa cruz. Y hoy no solamente vamos a recordar quién fue puesto en esa cruz, sino que vamos a recordar a aquellos que necesitan escuchar el Evangelio. Nuestros amigos, nuestros familiares, vecinos, toda persona a la cual apreciamos, a la cual quisiéramos que viniera el día 16 al culto de resurrección. Y entonces, cuando usted ya tenga anotado eso, le voy a pedir que venga y usted amarre ese cordón en esa cruz. Esa es una forma simbólica de decirle al Señor: Señor, gracias por tu sacrificio, gracias por ir a la cruz y tomar mi lugar, pero gracias por ese tiempo de resurrección. Y Señor, te pido por esta persona necesita escuchar el Evangelio, necesita que toque su corazón, que venga a tus pies, que tenga el regalo de la vida eterna. Y entonces, cuando todos hagamos eso, vamos a orar y le vamos a decir al Señor: aquí está, esta es la persona que queremos. Y entonces vamos a agarrar una invitación, y vamos a entregársela personalmente. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? ¿No? ¿Es claro? Entonces, sí, hermano Oralvi. No, puede ser una o muchas personas. Sí, pueden ser muchas personas. Usted anote ahí el nombre de las personas. Si ya tiene el nombre, entonces gracias, pueden venir. Si no tiene un lapicero, venga, que hay marcadores. Si tiene un lapicero y ya puso el nombre de una o varias personas que quisiera invitar para este culto de resurrección, venga y ponga entonces ese cordón, amárrenlo en la cruz en cualquier parte, en cualquier parte. Y el próximo domingo vamos a volver a orar por ellos. Entonces, si ya tiene eso, entonces venga con toda confianza, amárrelo a la cruz y dígale: Señor, te pido por él, te pido por ella, te pido por mi familia, te pido por mi amigo. Dígale al Señor eso. Entrégale ese deseo de su corazón, pero también visualice la necesidad que tiene esa persona para conocer de Cristo. No se quede ahí sentado, venga, si ya puso el nombre, venga, anote el nombre y entonces hagamos esto como iglesia. Muy bien. Okay. ¿Sabe? Al pensar en esa cruz y los nombres que están anotando y poniendo ahí, eso fue exactamente lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros. Fue a la cruz por usted, por mí. Nuestro nombre fue puesto en esa cruz también. Y esa acta de los decretos de las cuales nos señalaba culpables fue pagada y fue quitada, fue puesta en la cruz para decir: la deuda está pagada. Y la gente necesita todavía esto. Así que venga, no se quede ahí, haga esto. Especialmente los niños, niños, participen todos, hagan esto. Estoy viendo que varios tienen una lista de personas, no solamente un nombre, tienen varios nombres. Si quiere esperar para el final, puede hacerlo también, pero llene de una vez su listón, hermano, no lo guarde. Ok, se está llenando bien esta cruz. Entonces, no regrese a su lugar, pase. Aquí en la mesa están las invitaciones, hermanos. Agarre el número de invitaciones que necesite según los nombres que anotó. Si es uno, uno. Si son 10, 10. Si son 20, 20. Lleve 20 invitaciones. Y en verdad, hermanos, si ya lo presentó delante de Dios haciendo este ejercicio de fe y de orar por ellos, entonces también cumplen esta semana por llevarles esta invitación. Esta es la forma. Muy bien. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a esperar unos cuantos minutos más. Si quiere esperar al final, puede hacerlo, no hay ningún problema. Si quiere hacerlo de una vez, adelante. Si no tomó invitaciones, puede venir aquí en la mesa, están las invitaciones para entregarle a la persona que usted anotó en este listón. Bien, bien, ustedes que ya están ahí en su lugar, abran sus Biblias, por favor, en Malaquías. Malaquías capítulo 1. Podemos ver así brevemente explicando el libro de Malaquías, aunque no se habla mucho exactamente del profeta, es uno de los profetas menores. No se habla mucho de su persona, pero sí se habla mucho acerca del mensaje que quería transmitir al pueblo, un mensaje que Dios le dio a Malaquías para poder compartir al pueblo, un mensaje que tenía que ver no solamente con detalles de la edificación de algunas construcciones, sino principalmente de volver a hacer sacrificios de manera correcta, de manera que pudieran ofrecer a Dios un corazón humilde en adoración, en contrita humillación al Señor. Así que vamos a Malaquías capítulo 1. Ok. Y mantenga ahí su Biblia abierta, y este es uno de los mensajes también relacionados con la gracia de Dios, y este mensaje también se llama gracia para adorar a Dios, gracia para adorar a Dios. Y antes de empezar quiero preguntarle algo, y véanme aquí, ¿cuánto tiempo tiene usted de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuántos años tiene de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Quién tiene un año de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Quién tiene 8 meses de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Okay? ¿Quién tiene 6 meses? 6 meses de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos tienen un mes de haber tomado una decisión de entregarle su vida a Cristo? Bueno, ¿una semana? Ahora, ¿cuántos tienen 4 años? ¿Cuántos tienen 10 años de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuántos tienen 20 años de haber recibido por fe a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuántos tienen 30 años de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuántos tienen 40 años de tener la seguridad del regalo de la vida eterna? ¿Cuántos tienen 50 años? 50 años, imagínense. Vean, levanten su mano, manténganla ahí, hermanitas. Miren, 50 años, hermanos. Nuestra hermana Gloria, nuestra hermana Delfita. ¿60 años? No, creo que 50 es el récord hasta ahora, ¿verdad? En nuestra iglesia. 50 años. ¿Usted se ha visto? A ver, niños, ¿ustedes se ven en 50 años? ¿Ustedes pueden imaginar cómo serían, cómo se van a ver en 50 años? Dice, no, pues viejito y todo, ¿verdad? 50 años. ¿Sabe? Hay que darle gracias a Dios, porque la gracia de Dios durante un año, dos años, 30 años, 50 años, ha sido en la vida de cada uno de nosotros y nos ha permitido vivir la vida cada día buscándole. Pero saben, hermanos, durante ese proceso de nuestra vida cristiana, ¿cuántos pudiéramos ir con la hermana Gloria y la hermana Delfita y decirles, hermana, cómo ha sido su vida en estos 50 años? ¿Cómo usted ha experimentado la gracia de Dios en estos 50 años? ¿Cómo usted ha enfrentado todas esas circunstancias? ¿Cómo usted se ha alegrado de todas esas bendiciones de ser cristiana, de ser hijo de Dios durante 50 años? Y yo le aseguro que las hermanas le platicarían tantas cosas que no terminaríamos en un día, ¿verdad, hermanas? ¿Estamos de acuerdo? Tal vez ocuparíamos más días, más tiempo, para que ellas nos pudieran platicar de todas las experiencias de su vida durante 50 años, de tener la seguridad de tener la vida eterna, de saber que si murieran hoy, tendrían la oportunidad de ir a la presencia de Dios. Y no por ser diligentes, no por esforzarse, no por hacer algún tipo de obra especial durante todos esos 50 años, sino porque hace 50 años ellas reconocieron su condición delante de Dios, se arrepintieron de su pecado, pidieron perdón y entonces por fe recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Y eso es lo que nosotros por algún tiempo, por un año, dos años, 20 años, 30 años, hemos hecho también. Y durante todo este tiempo, ¿ha sido fácil ese caminar en la vida cristiana? Hermanos, alguien puede decir, sí, hermano, ha sido lo mejor que me ha pasado. No he pasado ninguna dificultad. Todo ha sido hermoso, todo ha sido alegría. No he derramado ninguna lágrima. No ha habido dolor, no ha habido angustia, no ha habido desánimo, no ha habido apatía, no ha habido indiferencia, no ha habido cansancio. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Alguien? Lo cual significa que ha habido dolor. ¿Cuántos han sufrido dolor en algún momento de la vida cristiana? ¿Cuántos han sufrido pérdida en la vida cristiana? ¿Cuántos han sufrido desánimo en la vida cristiana? ¿Cuántos se han sentido desilusionados por la vida cristiana? ¿Cuántos han experimentado circunstancias que les han traído indiferencia, apatía? ¿Se dan cuenta? La vida cristiana, precisamente, nadie dijo, ni siquiera el Señor Jesús dijo que sería fácil. Escuché a uno de los predicadores allá en aquella conferencia que dijo, hermanos, iglesia, la iglesia ha sido llamada también para sufrir los padecimientos que Cristo padeció para alcanzarnos a nosotros. No vamos a ir a la cruz, pero nadie dijo, ni siquiera el Señor dijo que sería fácil vivir una vida cristiana. Al contrario, seríamos llamados a sufrir por ser un seguidor de Cristo, a padecerlo, a tener todos los padecimientos como hijo de Dios por ser un cristiano. Incluso, hasta mencionó y dijo, hasta ser indiferentes al mensaje de la palabra de Dios. Y esa es una de las cosas que golpea nuestra vida en algunas ocasiones. No siempre estamos en el mismo nivel espiritual, no siempre tenemos el mismo entusiasmo y el mismo ánimo, y más cuando se trata de cambiar el horario, ¿verdad? Simplemente decimos, oh, tenemos que cambiar el horario, tenemos que hacer esto diferente, tenemos que modificar muchas cosas, ahora tengo que dormir menos y levantarme más temprano para ir a la casa de Dios, y tenemos que hacer eso. Entonces eso llega un momento en nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra conducta, nuestra relación con Dios se vuelve un tormento, se vuelve una carga, se vuelve una dificultad. Y más cuando llega aquel hermano y te dice, ¿sabes qué? Levántate temprano, ¿sabes qué? Tienes que venir temprano, ¿sabes qué? Tienes que venir a predicar el Evangelio. Y tú le dices, ay, pues es siempre la misma cosa. Yo no necesito hacer tanto, Dios ya me salvó, ya soy apartado, Él tiene su misericordia sobre mi vida. Lucas 9:23, ¿se acuerdan qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hemos hablado de la cruz de Cristo, mirar la cruz de Cristo, ver nuestras cargas cada día. Esta semana tuve la oportunidad de platicar con una hermana y le decía: hermana, a algunos nos tocó vivir con problemas de salud, pero ¿qué podemos hacer al respecto? A algunos les tocó tener problemas en relación a su matrimonio, o con sus hijos, o con otros aspectos de la vida. Pero eso es lo que Dios ha planeado y simplemente tenemos que seguir adelante. Pero saben, muchas veces la vida cristiana se vuelve entonces una batalla con el yo, una batalla con los deseos de la carne, con las tentaciones, con las decisiones, con situaciones personales, que es lo que normalmente es en la vida cristiana. Así que, viendo este pasaje en Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 13, lo vamos a leer. Capítulo 1, versículo 6, Malaquías, dice: el hijo honra al padre. Estamos en el versículo 6. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Son de las cosas que se relacionan con nosotros. Vamos a seguir leyendo, llegamos hasta el 13 para tener ya todo el texto a nuestro favor. Versículo 7 dice: ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? ¿Y qué dijiste? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? Ahora, pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas?, dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda en la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o lo cojo o lo enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová de los ejércitos. Este pasaje es precisamente el reflejo de la realidad de la batalla que tenemos como seres humanos, como cristianos, y la tendencia que hay en cada uno de nuestros corazones, no importa cuánto tiempo tenemos de haber conocido al Señor. Precisamente es el reflejo de nuestra historia. La semana pasada, en la mañana, hablábamos que una historia comienza en una familia. Y cuando nosotros venimos a la familia de Dios, inicia nuestra historia. Inicia nuestra historia como hijos de Dios. Y esta es una de las cosas que pasa constantemente en nuestra vida como cristianos. Empezamos haciendo bien las cosas, empezamos teniendo todo el ánimo, queremos comernos el mundo, queremos disfrutar nuestro primer amor, queremos enamorarnos más del Señor, queremos servir más en la iglesia, pero llega con el tiempo, empieza uno entonces a ir en declive, si uno no está en relación constante con Dios, reconociendo que estamos en este mundo luchando con todas las cosas, con nosotros mismos. Llega el momento entonces donde decimos, y a veces no lo decimos de palabra, pero sí de acciones, decimos esas palabras que dice en el versículo 13: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. No lo decimos como con nuestras palabras. No decimos, ah, cómo me fastidia ir a la casa de Dios. Cómo me fastidia estar escuchando cada domingo a un predicador hablando, exhortando, golpeando. Si aquí estoy presente. Hay un hermano que siempre a veces me dice, oye hermano, yo llego a la iglesia, participo en ministerios. Como que tu mensaje debe ser diferente, ¿verdad? Y le digo, hermano, pues si usted lo hizo bien, adelante. Pero posiblemente habemos algunos que necesitamos un empujoncito más. Ore por nosotros, ore por ellos, ore por los que necesitamos, por los que están pasando esa situación en su propia vida, expresando el fastidio por la vida cristiana, expresando el cansancio, el sentirse abrumados, el sentirse desesperados, el sentirse sin dirección, sin propósito, e ir por la vida simplemente diciendo, soy cristiano, y ya. Eso es lo que pasa con la vida cristiana en muchos aspectos, y ese es el reflejo. Y tarde o temprano a veces se experimentan situaciones como esas. Dejar que nuestro corazón se enfríe, que la chispa con la que Dios nos alcanzó y de pronto se prendió, y el fervor se apague en cuanto a esto de adorar a Dios, llega el momento, o pasa, o lo está experimentando. Posiblemente ese fervor que sentía cuando conoció su primer amor, cuando entendió acerca del perdón, la vida eterna, la salvación, la eternidad, y hubo ese fervor, llegó el momento en que el fervor se terminó. Y entonces la forma de adorar a Dios cambió, fue diferente o es diferente. Podemos estar aquí diciéndole al Señor, Señor, creo en ti, pero no estoy dispuesto a hacerte caso en lo que me estás diciendo que yo haga. ¿Se dan cuenta? Podemos estar aquí presentes, pero no hay el mismo fervor, o no hay el fervor que Dios quisiera que tuviéramos como iglesia. Entonces, muchas veces al venir a la iglesia, se hace un deber doloroso en lugar de ser algo de delicia. El venir a la iglesia se hace algo doloroso, se hace una carga, se hace difícil. Y la verdad, ni siquiera quisiera preguntarlo, pero ¿cuántos sabrán hoy aquí en esa situación? ¿Cuántos, como dije al principio, cuántos batallaron con el horario? Algunos ni batallaron, en serio, hermanos. Algunos ni batallaron. Algunos simplemente dijeron, ah, no se preocupen, pues adelántelo, nos levantamos a la hora que podamos, si es que nos levantamos, y vamos a la iglesia. Total, el chiste es ir. Algunos ni siquiera lo intentaron, ahí quedaron durmiendo en su casa. O prefirieron irse a disfrutar el día con la familia, un río, y hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el fervor, la chispa, el fervor del alma se apagó. Y entonces se ha vuelto algo fastidioso para algunos. Tal vez digan, no hermano, yo nunca he pensado eso. No necesita pensarlo. Lo que necesita hacer es cambiarlo. Porque se puede ver en su forma, en la forma de hacer las cosas, de tomar las cosas. Hoy posiblemente aquí hay uno que te estará diciendo, ay, otra vez eso. ¿Por qué? Precisamente porque se ha vuelto algo fastidioso el escuchar esto, porque el fervor con el cual adoraba a Dios, por el cual el fervor al que manda Dios que le adoremos, se ha apagado completamente. Y vemos en estos versículos del 6 al 13 precisamente algo que no es tan distinto. ¿Sabe cuál es la única diferencia? De que Dios sí se los decía directamente por medio de un profeta en la cara. Aunque no podía hacer una diferencia, porque tenemos la palabra de Dios que nos está diciendo, ¿saben? Es la misma situación y en nuestra cara nos está diciendo las mismas palabras y nos está advirtiendo de las mismas situaciones. Y hoy, hermanos, no estamos aquí precisamente para eso. Tengo que hacerlo, tenemos que hacerlo. Nuestro pastor tiene que recordarlo constantemente, tiene que exhortar de esa manera, como padre a hijo, diciéndonos constantemente, mira, Mira la situación, mira cómo te conduces, mira cómo tomas tus decisiones, mira cómo van a pasar las cosas. Por favor, no hagas eso. Considera el consejo. Pero vean entonces, viendo esto, vamos a ver tres cosas que quisiera que consideraran de acuerdo al pasaje. Vamos a ir un poco más rápido. Considera esto, tres recordatorios. Nada nuevo, nada de palabra profética que haya sido revelada en esta mañana, simplemente es algo importante, pero es al reconocer quién es Dios y para renovar nuestro entusiasmo para adorar a Dios. Número uno, Malaquías 1:6. El número uno, podemos ver esto, en el versículo 6. El Hijo, ¿qué dice? El Hijo honra al Padre. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten su mano, papás. ¿Cómo se sienten o cómo se sentirían si su hijo le honrara? Le honrara. ¿Qué es honrar? Es dar respeto, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían, padres? Bien, ¿no? Pero ¿qué tal si su hijo no le honrara, le faltara el respeto? ¿También se sentiría bien? No, ¿verdad? Eso es algo natural. Entonces, este pasaje, aquí vemos, el Hijo honra al Padre. Este es el mensaje de Dios. Este es el mensaje que Dios le dio al profeta para su pueblo. Le dijo, el Hijo honra al Padre. Este es el mensaje. El profeta le dice, ¿quién es Dios? Les dice que Él, ¿qué es? Él es el Padre. Él es Señor. Y así como Padre merece honra, y Él les pregunta, ¿dónde está mi honra? Es lo que Dios le estaba diciendo al profeta que le dijera al pueblo, ¿dónde está mi honra? Te has olvidado de hacerlo. No has considerado precisamente quién soy yo. Y eso es lo que debemos recordar todos como iglesia. Recordar quién es Dios. ¿Y quién es Dios, hermanos? Según el pasaje, según lo que Dios quiere que aprendamos, ¿quién es? Es el Padre. Y entonces, ¿qué dice el pasaje? El Hijo honra ¿a quién? ¿Nosotros qué somos? Hijos. ¿Y a quién debemos honrar? Al Padre. ¿Lo estamos haciendo? Las palabras que el profeta Malaquías le estaba diciendo al pueblo es, ¿dónde está mi honra? Primeramente les estaba recordando, el Hijo honra al Padre. Hermano, si tú vienes a la iglesia simplemente pensando en que debes de venir a la iglesia porque es domingo, ¿sabes qué? Fracaso total. Pero si hoy te levantaste, aún con las luchas del horario, la familia, la enfermedad y todas las situaciones, pero pusiste en tu corazón y dijiste, hoy es el día del Señor, hoy es el día donde le alabamos, le glorificamos, hoy voy a ir a la casa de mi Padre, hoy voy a ir a la casa de Él a honrarle, a glorificarle, a escuchar su palabra, a cantarle, a dar testimonio de mi fe a otras personas para que sepan a quién le estoy dando la honra. Eso es lo que estaba diciendo Dios al pueblo de Israel, ¿dónde está mi honra? ¿Te has olvidado? Vamos a verlo en ese versículo 13. ¡Qué fastidio! El mismo pueblo de Dios diciendo esas palabras. ¿Dónde está la honra que Dios merece tener, hermanos? ¿Dónde está la honra que debemos darle al Señor todos los días? Simplemente la pasamos por alto. Simple y sencillamente, Dios es el Padre. Mire lo que dice Juan 1:12. Fuimos hechos hijos de Dios. Y entonces nuestra postura al nacer de nuevo es que somos hijos de Dios. Entonces, la salvación es de Dios, nos hace ser aceptos ante el Padre y nos hace ser sus hijos. Y entonces nosotros adoptamos y recibimos la responsabilidad de actuar como hijos. Simplemente, si nuestros hijos no hacen lo que les toca hacer como hijos, entonces como padres vamos a estar tristes, nos vamos a sentir desilusionados, nos vamos a sentir fracasados, porque vamos a decir, todo lo que yo he hecho, las cosas que yo le he enseñado, lo que le he puesto en su corazón, le que he tratado de educarle de esta manera, de vicio, no pasa absolutamente nada. Y en lugar de sentirme honrado, me siento deshonrado. Ahora imaginen el corazón de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del Padre, cuando no hacemos la voluntad de Él. Ahora, entonces esto debe afectar nuestra actitud en los cultos, en la forma en la que entramos a la casa de Dios. Si hoy usted vino simplemente pensando, bueno, tengo que ir, y cuando vino, ah, el hermano no me saludó, el hermano pues siempre está hablando de mí, aunque no le conste, o usted mismo está hablando del otro hermano, y va a la cafetería después y empieza a murmurar y a decir acá, y en lugar de decir, vamos a orar por aquel hermano o aquella familia que está pasando prueba, no, ya viste lo que hizo fulanito, ya viste lo que hizo merenganito, ya viste lo que pasó con esto, ya viste lo que pasó con aquello, entonces no va a pasar nada, no vamos a honrar a Dios. ¿Cómo venimos hoy a la casa de Dios? ¿Cómo venimos preparado nuestro corazón para decir, Señor, yo vengo hoy dispuesto a darte toda la honra y la gloria porque eres mi Padre? ¿O simplemente nuestra actitud fue simple, plana, vacía, indiferente? Ni siquiera le dijimos al Señor, Señor, hoy me siento simple, vacío, indiferente, pero hoy quiero aprender algo de ti, por favor dame algo, llena mi corazón, trata de que mi corazón salga diferente a la manera que entró. ¿Se da cuenta? Esas son las cosas. Ahora, por lo que podría estar, podríamos estar delante de Dios de esta manera diciendo, Señor, hoy, en este momento, Señor, sí, cometí un error. Ese fue mi sentir y te falté aprecio. Falté aprecio a quien eres. Otra de las razones por las cuales debemos recordar nuestra presencia y nuestra forma de adorar es que lo que dice el siguiente pasaje, la siguiente parte, dice, y el siervo a su Señor. Dos frases, el hijo honra al padre, ¿y qué dice? Y el siervo, ¿a quién honra? Entonces, primeramente debemos considerar que Dios es ¿qué? El Padre. Segunda cosa, debemos considerar que Dios, ¿quién es? El Señor. Él es el Señor, hermanos. Y un trabajador, un empleado, tiene respeto por su amo, tiene respeto por aquel que le contrató, tiene respeto por aquel que está como autoridad sobre su vida, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que dice Proverbios 1:7? El principio, el temor, acuérdame el pasaje. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es precisamente lo que Dios quiere que entendamos, precisamente, que Él es el Señor. Y si queremos ser sabios, ¿tenemos qué? Tener temor. Y no estamos hablando del miedo, lo que hemos mencionado tantas veces, ¿no? El temor no es el miedo que Dios quiere infundir a sus hijos, no es algo donde Dios quiere tenernos bajo presión, simplemente, sí Señor, lo que tú digas, está bien, solamente porque nos impone la autoridad. No, sino es un temor reverente, un temor de respeto a Dios, porque Él es Señor. No es miedo, sino es respeto, es reverencia. ¿Se acuerda de aquellos ejemplos en el Antiguo Testamento cuando los esclavos por algún periodo de tiempo servían, pero llevaba un tiempo de gracia también, donde ellos podían decidir ya no ser esclavos o seguir siendo esclavos por amor? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Personas que eran esclavos, que pues, servían a su amo por obligación, porque era su esclavo, pero llegaba un tiempo de gracia donde ese esclavo podía tener libertad de su esclavitud, ya no estar bajo servidumbre. Entonces la persona, si bien decidía el esclavo, podía irse y hacer su vida, le daban libertad entonces. Pero habían esclavos que decían, es que me trataron tan bien, hicieron tan bien conmigo, que yo quisiera seguir siendo esclavo. ¿Y se acuerdan qué es lo que hacía ese esclavo? ¿Se acuerdan? Una parte de una madera, una puerta, agarraba un arete y entonces ¡prah! Se clavaba el arete. Y entonces esa era la marca de ser esclavo. ¿Por qué? Por amor. ¿Es usted un esclavo por amor a Dios, a su Señor? ¿Usted está dispuesto a obedecerle sin importar cuál sea el mandamiento que Dios nos manda? Y ahora, analicemos un poco esto de los mandamientos. ¿Son difíciles de seguir los mandamientos, hermanos? ¿Son difíciles? La verdad, si pudiéramos hacer un recuento de todos los mandamientos, pudiéramos cumplir todos los mandamientos. Pero saben, aun cuando nosotros quisiéramos ser esclavos por amor y seguir obedeciendo a Dios, Dios dice, no te preocupes por los mandamientos. Es cierto, escucha mi palabra, sigue mis principios, mis mandamientos. Algunos son, definitivamente, no los tomes en cuenta. Hay principio bíblico, no estoy diciendo que no son importantes, hay algunas razones, podríamos tomar un tiempo después para eso, no hay tiempo, pero hay algunos que sí son importantes. Y Dios dice, bueno, podrías ser esclavo obediente, pero ¿por qué no ser un siervo amoroso, ya que yo soy tu Señor? Y podríamos decir, yo soy siervo del Señor. Y le sirvo por amor. Hacerlo de esa manera, sin ningún problema. Y entonces mire lo que dice Primera de Corintios 6:20, hablando de siervos por amor, pero hacerlo de esta manera. Porque habéis sido comprados por precio. Búsquenlo, vamos a leerlo juntos. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 6:20, lo leamos todos juntos. Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Todos lo tienen? ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Lo leamos todos juntos. Una, dos, tres. Porque. Dice fuerte, fuerte en esa palabra. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Dice, los cuales son de Tomás. Los cuales son de Irma, los cuales son de Jeremías, los cuales son de Guillermo. ¿De quién son, hermanos? De Dios. ¿Es Dios tu Señor? Debe ser tu Señor porque fuimos comprados por sangre. Ya no nos pertenecemos a nosotros, hermanos, niños. Ya no somos más de nosotros. Aun cuando usted diga, soy yo, es mi cuerpo, es mi comodidad, es lo que yo decida. No, desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el precio por eso fue precio de sangre. Y entonces, ¿a quién le pertenecemos? ¿En qué aspecto? En cuerpo y en espíritu. Somos de Dios. Es de Dios. Usted es de Dios, yo soy de Dios. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Él es entonces el que tiene que decidir, el que puede decidir, el que debe decidir. No usted, no yo, solamente Dios. ¿Está usted de acuerdo con eso, hermano? Entonces, primeramente, reconocemos que Dios es ¿qué? Padre. ¿Y merece qué? Honra. Y entonces, dos, ¿Dios qué es? Señor, y merece respeto. Respeto. ¿Respetamos a Dios? ¿O simplemente le ignoramos? Vuelvo a decir, tal vez usted pueda decir, Señor, yo sí te creo. Señor, yo sí quisiera hacer, pero no tengo interés en hacerlo. Dígaselo mañana a su jefe. Dígale mañana a su jefe. Me caes bien, jefe, pero no me interesa lo que me dices. No lo voy a hacer. Dígaselo. Y va a ver qué va a pasar. ¿Sí? Dígale, usted váyase a una buena tienda, cómprese un buen pantalón de marca, unos buenos zapatos, una camisa de lujo, bien cara, bonita, y lleve a su esposa a la ropa americana. ¿Sí? Llévela ahí. Llévela. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Usted se va a dar cuenta quién manda, ¿verdad? ¿Sí? Usted se va a dar cuenta cómo son las cosas, y se va a dar cuenta que hay alguien que sí tiene que respetar. Hay alguien que usted va a tener que decir, no, para la otra mejor yo me voy a la ropa americana y tú vete a la tienda, la plaza, disfruta eso. Hágale al Señor eso, dígale, Señor, no me interesas. Dígale a Hacienda, no voy a pagar mis impuestos, y va a ver quién manda. Dígale eso a Hacienda, dígale eso al maestro, jóvenes, digan, no me interesa, no hice la tarea, niños. ¿Sí? ¿Ya? Sí, algunos dicen sí, pero van a ver quién es el maestro, ¿verdad? ¿Sí? Hijos, díganle a su papá, no te voy a obedecer, no me importa. ¿Sí? Y van a ver quién manda, ¿verdad? Háganle eso a Dios. Saben, hermano, estamos más dispuestos a hacerle esto a Dios que a nuestro propio jefe. Y determinamos más como autoridad a personas que a Dios mismo. Así de simple. ¿Qué más puedo agregar a eso, hermanos? ¿Sí? Dígale, ¿qué pretexto hemos dicho para no venir a la iglesia algunas veces? Estoy enfermo. ¿No se han dado cuenta? Escuché esto también en alguna ocasión y dijeron, ¿no se dan cuenta que la mayoría de los cristianos se enferman sábado para domingo? ¿No? La mayoría. Qué raro, ¿verdad? De sábado para domingo, que ya tiene gripa, que ya tiene calentura, que le duele el cuerpo, que no sabe si tiene influencia de algo, ¿sí? Pero está enfermo, ¿verdad? A veces ahí venimos a decir, ya vine a la iglesia, hermano, estoy tan enfermo, pero aquí estoy. Dios conoce mi corazón, ¿sí? Dígale eso mañana al jefe. ¿Sabes qué, jefe? Estoy enfermo, ¿sí? Estoy tan mal, no voy a ir a trabajar. ¿Qué le va a decir el jefe? No, está bien, no, recupérate, échale ganas. Pero dígaselo todos los días esta semana. Va a decir el jefe, esto ya no me está gustando. Posiblemente le diga, a ver, tráeme la constancia médica para ver si es cierto, ¿verdad? ¿Y qué hace uno? Se va a los de similares, deme una constancia, ¿sí? Por favor, mire, pago mi consulta, 20 pesos, ¿no? Para que le digan que está enfermo, que tiene gripa, ¿no? Solamente por una gripa, algunos, ay, no puedo, es que es tan difícil esta gripa, nos ha dado gripa toda la vida, ¿verdad? Imagínense, ¿qué pretextos hemos inventado para no venir a la casa de Dios alguna vez? Ahora, use ese ejemplo, use ese pretexto y dígaselo entonces a esas personas, al jefe, a Hacienda, al policía, al maestro, al papá, a la mamá, dígaselo. ¿Verdad que no lo hacemos? ¿Verdad que hemos estado horas y horas trabajando, ahí sudando la calentura, con el dolor de la cintura, el dolor de cabeza? Ahí hemos estado trabajando abajo del sol, haciendo las tareas que nos encargan en el trabajo, ahí sin importar nada, enfermos, y decimos, oh, es que si dejo de trabajar, tan difícil que está la situación, es muy crítico esto, no puedo dejar de hacerlo, sino que vaya, ¿qué alimento voy a llevar a mi casa? Mi familia depende de mí. Dígaselo. Pero sí se lo decimos a Dios. Oh, Señor, estoy tan enfermo, y tú sabes que si la ropa no está limpia hoy domingo, mañana el uniforme va a estar sucio, así que me quedo a lavar la ropa. Los muchachos, es que estoy haciendo tareas y tengo tanta tarea por hacer que no puedo ir a la iglesia. Señor, tú me conoces, algún día te voy a servir, voy a dar diezmos bastantes por la carrera que me estás ayudando a estudiar, Padre. Y ahí están los domingos haciendo tarea. A veces ni la tarea hacen, en serio, ¿sí? A veces ni la hacen. Use esos pretextos y dígaselo a estas personas. No lo hacemos. Dígaselo y verá quién es el que manda, verá quién es Señor. ¿Por qué nos atrevemos a hacer eso a Dios cuando Él nos compró con su sangre preciosa? Yo creo que deberíamos hacer un alto en nuestra vida, decir, alto, no puedo seguir adelante así. No puedo yo considerar a Dios mi Padre, no puedo considerar Dios mi Señor siguiendo en esta vida, tomando estas decisiones. No puedo. Y entonces es cuando vamos a mirar al cielo y le vamos a decir: Señor, necesito tu gracia. Necesito tu gracia para poder adorarte, para ir a tu casa con una actitud reverente. Y entonces de mi vida pueda ser una ofrenda con olor fragante a tu vida delante de Dios. Se dan cuenta, estos pasajes que leemos, Malaquías estaba hablando con el pueblo y el pueblo contestaba y decía: ¿qué hemos fallado? Y le contestaba, una de las principales razones, decía: estás sacrificando cosas malas, estás haciendo lo indebido. ¿Se acuerda cuando Dios instituyó precisamente los sacrificios de animales? Esos sacrificios tenían varios propósitos. Algunos propósitos eran simplemente para adoración a Dios, para gratitud a Dios, pero otros sacrificios eran para perdón de pecados, ¿sí? Ahora, este es el punto principal. Malaquías le estaba diciendo: usted está ofreciendo sacrificios malos, de animales enfermos, animales defectuosos. Y Dios estaba diciendo en su corazón: yo no quiero eso, yo no pedí eso. Y entonces tuvo que decírselo al pueblo, recordarle al pueblo: no, así no son las cosas, definitivamente. Y una tercera cosa es que no consideramos su nombre, menospreciamos su nombre. Vea lo que dice el versículo 6 también. Y el siervo a su señor: sí, pues, yo soy tu padre, dice, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y mire, no solamente le estaba hablando a la iglesia, al pueblo, le estaba hablando a los sacerdotes. Si alguien dijo por ahí, es que los pastores están más cerca de Dios, también hay debilidades, hay situaciones. Le estaba diciendo a los sacerdotes: oh sacerdotes, que menospreciáis, ¿qué? Menospreciáis mi nombre. Menospreciamos el nombre de Dios. Podemos decir: Señor, yo nunca he hablado mal de ti. Y Dios le diste, el versículo 7, dice, mire lo que dice: y sobre mi altar, ¿qué? Pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es? Padre, yo no hago nada que te ofenda, no digo nada que te ofenda. Aquí Malaquías le estaba diciendo lo que Dios le dijo: menospreciáis mi nombre y el altar lo tienes por menos. No te importa, es lo que estaba diciendo. Y ese es el resultado precisamente de no tener a Dios como Señor en nuestras vidas. No importa lo que hacemos, simplemente no nos importa. Las decisiones que usted o que yo podamos tomar, si Dios no es nuestro Señor, si Dios no es nuestro Padre, simplemente estamos menospreciando a Dios. Estamos diciendo: no me importa, Señor. Simplemente soy yo, es mi vida, no te metas, ¿qué te importa? Es lo que estamos diciendo. Y entonces Dios está viéndonos a nosotros y diciendo: ah, pueblo, ah, iglesia. A veces hasta mencionando por nombre a cada uno de nosotros y diciendo: ¿no te importa? Y uno diciendo: no, sí, padre, sí me importa, aquí estoy. Sí, pero ¿qué más? Mira cuánta necesidad hay. Y sigues ahí en la apatía, en la indiferencia, quejándote, poniendo pretextos, simplemente porque no te importa, porque no nos importa. Así de simple. No hay absolutamente ningún interés en nuestras vidas por eso. Y el versículo 14, para terminar, en el versículo 14, dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Cómo se considera esa persona cuando ofrece algo indebido, algo sucio, algo que no sirve? ¿Cómo lo considera? Maldito. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño. Yo soy gran rey dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Consideramos que Dios es Padre, consideramos que Dios es, ¿qué? Señor, y también debemos recordar y considerar que Dios es Rey. Es Rey, hermanos. Eso es lo que debemos recordar cada día de nuestras vidas como cristianos. Él es nuestro Padre. Él fue el que nos hizo. Él es el que nos permite vivir, el que nos sostiene. Él es Señor, Él es el que nos permite estar bajo su autoridad, pero también bajo su cuidado. ¿Quieres bendiciones? También tienes que estar en ese nivel. Pero Él es Rey. Él es el que gobierna. Él es el que manda. Él es el que decide. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9. El último dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Se da cuenta? El propósito de Dios precisamente es llevar a su Hijo hasta lo más alto, no solamente para mostrarse como el Hijo, el Salvador, sino también como el Rey de Reyes. Un día usted y yo vamos a estar delante de la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. ¿Y qué cuentas vamos a entregar? Vamos a llegar en la misma condición en la que estamos, en la que entró a la iglesia, con la que se levantó hoy, o simplemente vamos a decir: Señor, quise hacer lo mejor, me esforcé, traté de dar buen ejemplo, de estar bajo tu señorío, de honrarte, de servirte, de reconocerte como mi Padre, de reconocerte como mi Señor, pero también de exaltarte como mi Rey. ¿Cuántos estarían dispuestos a considerar eso, a recordar y decir: es cierto, yo necesito, yo debo, yo quiero seguir haciendo eso? Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es mi Rey. Incline su rostro, por favor, por algún momento, hermanos. Piense por algún momento lo que acabo de mencionar. Tres cosas para recordar: Padre, Señor y Rey. Esa es la posición de Él. Pero ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la nuestra? ¿Somos hijos? ¿Somos siervos? ¿Somos súbditos? ¿O simplemente somos personas agradecidas que le creemos, pero no dispuestos a hacer lo que Él quiere, lo que Él pide y lo que Él quiere? ¿En qué condición nos encontramos en esta mañana, mi querido hermano, hermana? Piénselo por algún momento. Pero antes, yo quisiera preguntarle a usted que nos acompaña por primera vez. Yo quisiera preguntarle: ¿es usted salvo? ¿Es usted hijo de Dios? ¿Es usted siervo de Dios? ¿Es usted una persona que está bajo el señorío de Cristo? Principalmente, ¿es usted salvo? ¿Usted tiene la completa seguridad de que si muriera hoy iría al cielo? ¿Usted sabe a dónde iría si muriera hoy? Si usted no lo sabe, hoy puede arreglar esa situación simplemente confiando su vida en Cristo. Usted y yo no podemos ir a la eternidad con Dios por causa del pecado. El pecado es lo que ofende a Dios, nos separa de Dios, y hay consecuencia en el infierno por ese pecado en su vida, en nuestra vida. Pero Dios, en su inmenso amor y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo, ¿sabe? Para hacerse siervo, para morir en la cruz por usted y por mí, para pagar por su pecado, para pagar por mi pecado. Pero usted tiene que hacer lo que muchos de nosotros hicimos un día: simplemente reconocer nuestra condición, arrepentirnos de nuestro pecado, pedir perdón y entonces recibir el regalo de la vida eterna, que es gratuito, completamente gratuito. Usted y yo no podemos hacer ni debemos hacer absolutamente nada. Todo ya está hecho en la cruz de Cristo. Lo único que usted necesita es darle el honor al Hijo de Dios, recibiéndole por fe como Señor y Salvador. Habrá alguien en esta mañana que diga: pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Quiero que venga a ser mi Señor. Quiero que venga a ser mi Padre, mi Rey. Y de esa manera usted tendría vida eterna. Y Él mismo le llevaría a la eternidad. Habrá alguien en esta mañana que diga: pastor, yo quiero recibir a Cristo. ¿Puede levantar su mano ahí donde está? ¿Puede indicarme esta decisión? No luche, levante su mano y diga: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. ¿Habrá alguien en esta mañana? Nuestros invitados, este mensaje, esta parte del mensaje, el que no trató completamente del perdón, el amor, la misericordia y la vida eterna, también quiero pedirle que no salga de este lugar así como entró, sino usted salga sabedor de que ahora es hijo de Dios, perdonado, limpio de toda maldad, sin condenación y con el privilegio de tener el regalo de la vida eterna e ir a la eternidad con Dios, ir al cielo para siempre con Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana? Levante su mano ahí donde está. ¿Podría usted tener esa atención para Dios? No lo menosprecie. ¿Sabe? Hoy hablé del mensaje para la iglesia, que menospreciamos el favor, la gracia de Dios. Ahora quiero pedirle a usted que no menosprecie esta invitación, que aprecie lo que Él hizo por usted en la cruz, sufrir tanto para amar, para mostrarle su amor a usted. ¿Habrá alguien que pueda levantar su mano y diga: yo quiero recibir a Cristo? Nuestros invitados, escuchen esto. Reciba a Cristo en su corazón. Tome una decisión por Él. ¿Qué puede perder? Contrario, va a ser hijo de Dios, siervo de Dios. Él será su Rey. Usted le adorará por siempre. Él le bendecirá, le guardará, pero guardará su alma principalmente. ¿Alguien? Levante su mano. Si no hay, quiero cambiar la invitación. Hay mucho que decir en este mensaje, hermanos. No tenemos mucho tiempo para hacerlo. Toqué tres puntos importantes. ¿Es Dios tu Padre? Estoy seguro que sí. ¿Pero lo honras? ¿Es Dios tu Señor? ¿Lo respetas? ¿Es Dios tu Rey? ¿Te sujetas? Cuesta hacer eso, ¿verdad? Y más cuando entrados a dirigir nuestra vida y pensar que lo estamos haciendo bien. Eso se llama jactancia. Hace muchos días mencioné, no necesitas decirlo. Y lo digo hoy otra vez, lo que necesitas es hacerlo diferente. Depender de la gracia de Dios. Y quiero hacer esta invitación a la iglesia. Tal vez has sido tu padre y le has honrado, has sido tu Señor y le has respetado, pero no te has sujetado como rey. Mira lo que dice: por ofrecer holocausto malo, podrido, descompuesto. Hay algunas leyes respecto a los alimentos para el pueblo de Israel. Una de esas me recuerdo, donde dice que no comerá animal despedazado por animales. Eso será inmundo, no podrás comer de eso. Imagínate, si Dios dice que no comamos de esas cosas, le recomendaba al pueblo de Israel y nos advierte de muchas cosas, fue por amor. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué tipo de sacrificios estás ofreciendo a Dios? ¿El mejor de todos? El excelente sacrificio con tu vida, tu familia, tu trabajo, tu economía, tus recursos, tus talentos, el don que Dios te ha dado, ¿lo estás haciendo excelente? ¿O estás dando lo cojo, lo descompuesto, lo desagradable, lo desechable? lo que no te cuesta nada? Habrá algo seguramente. Yo quiero invitarte a tomar una decisión. Quisiera retar tu corazón, que tú pudieras decir: ¿sabe qué, pastor? Sí, tiene razón. Hay algunas áreas de mi vida que he descuidado. Es más, hay tanto dolor, tanta indiferencia, pero voy a dejarlo en las manos de mi Padre para que Él me consuele. Hoy voy a confiar en mi amo, en mi Señor, para que Él dirija mi vida. Y me voy a sujetar a su Señorío y mostrar al mundo que Él es mi Rey. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga: sí, pastor, yo quiero hacer eso? He luchado con eso, pero estoy más. Levante su mano y dígale: no conmigo, haga el compromiso con Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Bien, veo manos de niños también. Niños que han escuchado este mensaje. Algo sencillo, nada nuevo, pero es algo que se repite constantemente. Si no quieres tomar ninguna decisión, no la tomes. Pero considera aquel mensaje que Dios dio a la iglesia de la Odisea: te vomitaré de mi boca. ¿Sabes qué prefiere el Señor? A veces el Señor preferiría que fueras frío y que ni estuvieras aquí, a que estuvieras aquí simplemente manifestando tu inconformidad. Y suena fuerte esto. Yo no lo digo, mi querido hermano, es la palabra de Dios. Si te molestó o te ofende, entonces arréglalo con Dios. Es lo que dice Dios. ¿Habrá alguien más que diga: sí, sí tiene pastor, sí tiene razón, pastor? Yo prefiero estar bien con mi Rey. Qué bien, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Padre, gracias por la oportunidad de reflexionar acerca de nuestra conducta, de nuestra forma de andar y mostrarnos delante de ti. Especialmente por eso, Señor. Podríamos quedar bien con los hombres, pero si no estamos bien contigo, ¿de qué sirve? Y no queremos caer en eso, Señor. Perdona nuestra vida, perdona nuestra conducta, ese pecado que te ofende, Señor. Queremos honrarte y glorificarte, Señor. Gracias por la vida de la iglesia. Ayúdanos a reflexionar a cada momento, Señor, acerca de la forma en la que estamos adorándote a ti. ¿Cómo lo estamos haciendo, Señor? Pedimos de tu gracia, Señor, de tu favor, para que nos ayudes en estas dificultades de la vida, en estas cargas, en esto que experimentamos, para continuar, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos, dar lo mejor para el Señor también, algo que Él quiere también para que nosotros mostremos nuestra reverencia, nuestra sujeción, nuestro amor por nuestro Padre, nuestro respeto también. Entonces, hermano, guíenos en oración, por favor.
Oremos. Padre, gracias.